Estas decisiones que toma el gobernador lo hemos llevado en la mesa de diálogo que tuve con todos los sectores de la justicia misionera. Él me instruyó que me reúna con jueces, con fiscales, incluso con nuestra corte, digamos, con el Superior Tribunal de Justicia, que fueron reuniones muy, muy buenas, muy amables, y creo, tengo el convencimiento de que ya algunas acciones se están tomando desde el órgano máximo, que es el Superior Tribunal de Justicia, acompañando a esta. Porque acá el problema es, todo esto surge a partir de las reuniones que en los foros de seguridad uno va teniendo, donde uno escucha cara a cara a los ciudadanos, a Doña Rosa, como digo yo, que nos plantea los problemas, y la gran preocupación de ella es justamente, voy, hago la denuncia, al otro o al rato, a veces estoy yo más tiempo en la comisaría, me dice ella, haciendo la denuncia, y ya está saliendo en libertad a quien yo denuncié, y que la policía lo detuvo, y a la tarde pasa frente a mi casa y se burla, o me amenaza, o me dice cosas. Entonces, es obvio que el ciudadano por ahí va a tener ciertos temores de denunciar. Entonces, nos parece que la persona que comete el delito tiene que estar en el lugar que le corresponde, y para eso hay que generar la condena. Entonces, tres elementos fundamentales. Primero, empezar a trabajar en no es controlar la justicia, lo aclaró muy bien el gobernador, simplemente juntos, como hicimos con el registro de los casos de violencia de género, bueno, esta misma estrategia para tener una información clara, concreta de qué está pasando. Es decir, cuando una persona llega y está detenida, sale, vuelve a estar detenida, ya sea por un arrebato, porque creo que el problema es el microcrimen, el arrebato, el hurto, el robo, porque por ahí el homicidio enseguida va y tiene su condena, o por lo menos el proceso, o no sale. Pero este problema, que es el que le molesta a Doña Rosa, el que le roba la garrafa, el que le roba la canilla del frente de su casa, entra, sale y vuelve a delinquir, y estamos entonces hacer un control y decir, bueno, a ver, esta persona tuvo 10 entradas, loco, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no está preso? A ver, ¿por qué no tiene una condena? Porque, como dice él, con una sola condena ya la puerta giratoria famosa esa que dicen por ahí, uno capaz puede o no coincidir, ¿no?, con el nombre, pero bueno, es ese elemento de va y ven, por decirlo, empieza a trancarse. Pero el otro elemento, muchas veces nos planteaban los señores jueces y los señores fiscales que algunas veces las instrucciones se tornan un poquito lentas. Entonces, nosotros le vamos a ofrecer, si hay algo que tiene el policía nuestro, una capacidad formativa en cuanto a los aspectos sumariales y eso, muy buena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ofrecer este personal capacitado que tenemos nosotros, este recurso humano, para que los señores jueces tengan un colaborador rápido en una causa que termine de hacer las instrucciones, todos los elementos procesales, para que pueda o no el juez dictar la condena que le corresponda. Esto no significa adscribir policía a la justicia, que quede claro, no es adscribir policía a la justicia. Para determinadas situaciones, a ver, ocupemos un término práctico, le vamos a prestar un recurso capacitado que tenemos nosotros para que le ayude al señor juez o al señor fiscal en la instrucción de la causa. Y la otra, y después sí, la otra es el criterio práctico legal del manejo del caso. Es decir, a veces me decían, y la discusión fue, y ustedes vieron que fue una discusión pública muy marcada, donde decían, no, lo que pasa es que hablan sin tener conocimiento de las leyes, de la justicia, los procesos. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué le explico yo los procesos a Doña Rosa que le robaron 10 veces la garrafa? Ella quiere, entonces, si un juez ve que Pedrito que roba en el barrio de Iguazú todos los días, por decir un pueblo. No me gusta estigmatizar ni barrios ni pueblos, pero en ese lugar, entra, sale. Y bueno, tiene que tener un criterio público. Este tipo volvió a robar. Entonces yo me tengo que poner a la altura de la realidad y tratar de decir, bueno, este no tiene que volver a robar la Doña Rosa, por lo tanto, para eso tiene lo que dice la ley que tiene que pasar con estas personas, estar en un lugar de detención. La justicia, el otro día lo escuchaba a un miembro del Superior Tribunal y me llamó mucho la atención su frase. La justicia no puede ser huidiza de la realidad. Y esto creo que es lo que llevó a que el gobernador pida. Nosotros hay un caso muy notorio nacional en este momento, de una persona que pareciera ser que las cuestiones no están del todo, del punto de vista objetivas, como para que esté preso. Pero ¿qué dijo el juez? Este tipo tiene plata, tiene aviones, tiene esto, puede escaparse, yo lo dejo preso, para mí garantía de justicia que él esté preso. En el marco de la ley, no estamos pidiendo que se viole la ley, y mucho menos, como por ahí dijo alguno, que indudablemente que no le asiste las ganas de ayudar, sino de complicar, dijo, no, están queriendo pasar por encima y ir contra el principio garantista. ¿Qué garantista? Díganle a doña, háblenle garantismo a doña Rosa, que a su nieto le robaron 3 veces el celular, o que a ella le robaron la garrafa. Entonces, si no nos ponemos a la altura de la sociedad, y bueno, la sociedad va a querer actuar como sus medios, que es lo que queremos evitar, y que lo que pasó en algunos lugares del país, y tibiamente también quiso suceder en la provincia. Pero gracias a acciones concretas pudimos evitar. La justicia por manos propias no sirve. La justicia, la violencia solo genera violencia. Eso es lo que buscamos con esto.
¿Ustedes tienen estadísticas de reincidencia?
Es difícil discutir, porque acuérdense que recién con Aníbal Fernández se habla de un registro de reincidencia. ¿Se acuerdan que fue una reunión en la Quinta Olivos, que concurrimos todos, que concurrió el Poder Judicial, donde la presidenta anunciaba su registro de reincidencia junto con el ministro de Seguridad en ese momento, Aníbal Fernández? No tenemos, lo que tenemos es un marco general, y estamos en algunos casos dicen el 40%, en otros dicen hasta el 60% de reincidencia. Pero el problema es que hay personas que hacen 10 veces, pero para que cometen el delito, un mismo delito o delitos 10 veces, el problema es que para que haya una reincidencia en términos legales, digamos, tiene que haber una condena, y si no está la condena, en algún momento uno por ahí en esto de querer ayudar y dando ejemplos prácticos, condenarlo por lo menos un día, ¿viste? Y después al otro día volvemos a hablar, pero van a decir por ahí que no, que estoy queriendo que se viole la ley, que no. Yo a doña Rosa en el foro de seguridad, cuando le hablo de garantismo, me mira como diciendo, bueno, muy bien, dígale al señor garantismo que me traiga mi garrafa, que le devuelva el celular a mi nieto, o que a mi nieta, que la amenazaron de hacerle algunas cosas, no se la haga.
Ministro, creo que todos, bueno, salvo los delincuentes y los familiares de los mismos, estamos de acuerdo con que tienen que estar tras las rejas para que no jodan al resto, ¿no?
En el marco de la ley.
Por supuesto, sí.
Vuelvo a insistir.
Pero ¿cómo estamos en cuanto a infraestructura carcelaria para que no estén, no se los condene y estén en un lugar donde sea una universidad del delito y salgan con un posgrado de ahí?
Yo lo que creo es que, infraestructura, nosotros en estos 10 años hemos crecido en infraestructura, y ahora yo creo que para marzo del año que viene podemos hablar ya de terminar las obras. Estamos en 16.000 metros cuadrados nuevos de nuevas instituciones penitenciarias que van a permitir el alojamiento de internos que cometen delitos y que tienen una condena. Algunos encausados, pues se va a dar también esos casos. Así que crecimos un 60%. Digamos, el lugar lo tenemos. De hecho, en este momento tenemos en Loreto un pabellón nuevo, porque lo inauguramos en febrero, donde hay capacidad para 150 personas que estarían en condiciones de ser alojados. Porque cuando discutíamos la cuestión esta del NAR, de los NAR, de ir contra los dealers, uh-huh, de dar algunas peleas, me decían, ¿y dónde lo vas a alojar? Bueno, alojamiento tenemos. Ahora, sí tenemos que seguir trabajando en cosas que hemos hecho dentro de la formación de cooperativas de trabajo, el orientarlos a una salida laboral. Las cárceles no son lugares de castigo, son lugares donde las personas tienen que tratar de rehabilitarse para volver a la sociedad. Eso también queda claro. Para eso hemos hecho las cooperativas. Inauguramos en Loreto una cooperativa de trabajo donde hacen muebles. Es decir, las herramientas también tenemos. Cambiamos la formación educativa. Volvió a depender de educación, lo cual es muy bueno. Lo cual es muy bueno porque le da otro concepto y no tanto un concepto, por usar el término, carcelario. Entonces, esas cosas van a ser de insistir. Y sí, donde creo que tenemos que apuntar más, y lo he hablado estos días con el gobernador, es en la etapa posterior, el patronato de liberados. Ahí es donde tenemos que armar, creo que, estrategia más fuerte. Nosotros le dimos la beca, que justamente se dio a sugerencia de un sector de la justicia, que decía, vamos a darle unos pesitos, porque si no ese hombre sale a la calle sin un mango en el bolsillo, tiene que vivir nuevamente y va a hacer lo que hizo toda la vida, volver a delinquir.
¿Eso sigue esa beca en vigencia?
Sí. A lo mejor tendremos que actualizar los precios, digamos, los costos de eso, cuánto sale una beca.
Es decir, que el que está preso en Misiones sale y hoy tiene un dinero en su bolsillo como para arrancar.
En el marco del
patronato
liberado, sí. Una beca de 400. A medida que van saliendo en libertad, uno trata de, por el patronato de liberados, de darle una orientación, y bueno, dicen que el 5% de la obra pública. Es decir, creo que a eso le tenemos que dar una vueltita de tuerca en este momento, uh-huh, y trabajar en la salida de esta persona de la institución para que no vuelva a delinquir, ¿no?
Si me permite, vamos a una pregunta de Daniel Leopardi. Antes, Dani, yo quiero el tema del registro. A mí no me queda claro el uso, sí, del registro, que por ahí es un tema interesante. Yo soy el comisario de Almafuerte, tengo el registro. yo puedo con el registro de este de puerta giratoria prever algo. Es decir, bueno, esta noche va a jugar al más fuerte y al M. Entonces, a ver, los del registro.
No. A ver, estamos yendo, me parece, para el otro lado. El registro lo que busca es decir, Juancito cometió un delito hoy.
Sí.
Anotamos. Señor juez, ¿qué hicimos con Juancito? No, es la primera vez. Bueno, le asiste la institución de la de la excarcelación, etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien. Juancito comete el delito de nuevo. Uh-huh. Ah, no, tenemos registro. Quinta vez y Juancito está con el delito. Entonces, a ver, señor juez, ¿en qué te podemos ayudar para que Juancito, que roba tanto, esté detenido y cumpla una condena? ¿Se entiende? Ese es el concepto. No decir, Juancito está por... No, para eso existen las tareas preventivas que hace la policía, y le puedo asegurar que la policía mantiene información de saber quiénes son, quiénes son los que probablemente van a cometer, porque los conoce. El problema es que, ¿qué pasa? El mismo policía me plantea, ¿se acuerda de tal? Sí, bueno. Qué bueno, está preso, sí, bueno, dale, bien. ¿Sabe qué? Lo liberaron. Y pasa delante nuestro y se ríe, me dice, pasa eso. En términos prácticos, eso es lo que pasa. Y eso ve Doña Rosa. Claro. Eso es lo que le pasa al común de los ciudadanos. Están enojados por eso. Entonces hacemos discusiones si la inseguridad es una sensación o es un problema, si
ahora apareció el tema del conflicto social.
Claro, y si la culpa es de la justicia o no. La culpa, yo no creo que tengamos que buscar culpables. Lo que tenemos que hacer con los elementos que tenemos actuar. Simplemente, ni vamos a modificar el código procesal, no hace falta. Con las leyes que tenemos alcanza. Seguramente se tendrán que ayornar, pero en tiempo y forma.
¿Y más
no
jueces?
No me pueden decir a mí que porque no hay que modificar el código procesal para que quien cometa un delito esté condenado. No, en absoluto.
A ver, Daniel, tu pregunta.
Un poco esto entonces va a ser una suerte de registro de detenidos habituales o detenidos frecuentes, digamos, que lo va a llevar la comisaría. Porque, digamos...
O al menos la dirección que ordene la jefatura de policía.
Ajá,
y el responsable va a ser el subsecretario de Seguridad y Justicia, que me informará a mí o al gobernador, según asistan las circunstancias.
Está bien. Ministro, ¿cómo se avanza con el tema de los menores con delitos graves? Yo me acuerdo que un caso emblemático fue el caso Lucas, que bueno, que generó toda una solución intermedia, vamos a decir, que el chico no volvía a la casa con sus padres, tampoco entraba en un régimen carcelario por no tener 16, pero quedaba, digamos, al resguardo de un hogar de rehabilitación y demás. ¿Se puede avanzar en profundizar esto? Porque, digo, está habiendo algún que otro caso, ¿no?
Sí, sin duda, pero, a ver, insisto, nosotros las leyes que tenemos... Sí. Son suficientes, tenemos que aplicarlas, y bien, nada más. Después seguramente los señores... digamos que trabajan en las legislaciones y que son los diputados o los jueces o los fiscales o los cuerpos de abogados propondrán modificaciones, eso está todo bien, pero en el mientras tanto con lo que tenemos actuemos. Entonces existen determinadas condiciones para estos menores que cometen delitos, y nosotros hemos armado algunos hogares donde están alojados, donde tratamos de rehabilitarlos, los hacemos estudiar, le damos actividades laborales. Yo no soy del amigo de bajar la edad, eso ya lo dije públicamente.
No,
creo que tenemos que...
puntualmente delitos graves, ¿no?
Porque en la concurrencia del delito existen múltiples factores que no solo pasan por la cuestión policial. Existen factores sociales, la inclusión social es el gran elemento para evitar la inseguridad. Existen elementos familiares, un chico que no está contenido con su familia, es muy probable que en el camino de la droga y el delito pueda encontrar... un escape, y eso no tenemos que permitir que pase, digamos, ¿no?
Ahora, un punto antes de cambiar de tema, chicos. Motochorros, que hoy precisamente Territorio titula Rápidos y Peligrosos, algo así. ¿Cómo se trabaja con gente a la cual no se la ve?
No, sí que se la ve y se conoce. Hemos hecho cuatro operativos fuertes.
La víctima no.
Hecho tres, y a veces lo conocen, porque muchas veces la información que tenemos es de la víctima, que nos dice, fue fulanito. A veces en los barrios se conocen y nos ayuda mucho a veces en la investigación, y hemos hecho varios.
¿Pero usted aplicaría esto de no ir con acompañante como quiere Granados y Macri?
Bueno, yo no tengo una posición. El tema del motochorro creo que lo tenemos que atacar con la policía, porque tiene mucho que ver con el negocio de la motopartes. Tiene mucho que ver con el negocio de la motoparte. Hacen un golpe, destruyen, desarman la moto, venden los pedazos. Tenemos que ir un poquito más allá. Existen muchas herramientas. Algunos dicen que hay que poner los chalecos. Todo perfecto, lo podemos hacer. Ahora, el problema de fondo es que nosotros tenemos que combatir ese delito de cuajo, digamos. Primero, entrar a los lugares donde están a ver si ocupo una palabra adecuada, a los aguantaderos, por así decirlo, como se decía antes, y a los lugares donde...
¿Pero por qué?
Hay lugares
y desarmaderos.
Porque ahí están, es ahí donde después se desarma la moto y se vende por pedazos, y la moto es generalmente robada. Ajá. Por eso estamos trabajando, yo creo que dentro de poco ya lo vea el tema de la verificación de las motos, que eso también nos va a permitir un registro más firme, que no existe, porque convengamos que la moto es un fenómeno que se dio en estos tiempos a raíz de un poder adquisitivo interesante y bueno que tuvo la sociedad, y que eligió comprar una moto porque un padre por ahí dice, la pucha, yo tengo que pagar 4 pasajes, con eso pago la cuota de una moto, tengo algo mío, de paso uso para pasear y llevo a mis chicos a la escuela. Discutiremos si está bien que los lleve, todo sí. Eso es otra historia. Pero el análisis del ciudadano común es ese. El hombre dice, con esto me ahorro unos pesitos y me permite para otras cosas. Entonces, creció en un 114% el parque de motos y trae algunas consecuencias, como este tema que pasó a ser un negocio, la motoparte, que creo que en algún momento vamos a tener que empezar a trabajar con el mismo criterio que trabajamos con los autos, de poner las identificaciones en las partes importantes o las partes de los autos.
Hace algunos minutos atrás hablaba de los menores, de la contención, de la familia, el que a veces están en los barrios y no tienen mucho para hacer, o tampoco se preocupan por hacer algo, ¿no? Hay una propuesta que anda generando polémica a nivel nacional, esta del intendente del Frente para la Victoria, Mario Ishii. ¿Qué opinión le merece a usted lo de la vuelta del servicio militar para tratar de combatir la inseguridad?
Yo no, en lo personal, creo que estas cosas las tengo que ser honesto, no estoy de acuerdo. Me parece que con criterios de educación que llevamos adelante, incluyéndolo en las escuelas, conteniéndolo dentro del espacio educativo, creo que podemos hacer un gran favor a los jóvenes. No estoy, en contra de aquel que tiene una vocación militar, por supuesto, que que la decida. Pero
no obligatorio, digamos.
Yo creo que no tiene que ser obligatorio. Tal vez voluntario, si quisieran, podría hacerlo, pero ya existe, de hecho, existe forma voluntaria estar en el ejército. Pero me parece que no es esa la salida, porque, a ver, cuando un chico desvía el rumbo, falló una cosa mucho más importante, el núcleo familiar no lo está conteniendo. No estoy acusando a los padres, pero quiero decir, o son padres que esa familia no está estructurada, o hay algún tipo de problema en el camino que hace que el chico erre el camino, erre el rumbo. Entonces, me parece que querer ponerle un corsé, decir, bueno, vos vas a estar acá y de acá vas a ser una excelente persona. Muchos que hicieron, yo no hice, porque justo estuve en el momento donde empezó a desaparecer el servicio militar. Muchos dicen que les vino bien. Yo, con los que hablo, me dicen, mira, a mí me vino muy bien, me enseñó otras cosas de la vida. Sin embargo, hay otro que me dice, no, yo sufrí mucho y la pasé muy mal. Porque terminó siendo, ¿saben qué significa colimba, no?
Corre, limpia, barre.
Terminó siendo eso.
Lo puedo sacar un poco de la seguridad, tema agro. El gobernador, en su discurso, creo que planteó dos cuestiones interesantes desde el punto de vista para la yerba mate. Habló de un buen momento de la yerba mate, pero fue con una advertencia. Dijo, a ver, vamos a invertir en la producción para lograr mayor rentabilidad, porque también pueden venirse otros tiempos, no los que estamos viviendo hoy en la yerba, ¿no? Y también al sector tabacalero le pidió a las entidades mayor diálogo.
Yo creo que lo de la yerba, bueno, es así, y cuando el sector estuvo mal, el gobierno participó con subsidios, ayudándole con dinero, subsidiándole tasas al sector, ayudándole con dinero para la prefinanciación de cosechas, es decir, una serie de elementos. Bueno, hoy el sector está muy bien, la yerba está bien,
falta
más allá
yerba.
Que se discute, falta yerba, más allá que se discuta si el yerbal tiene que dar 4.000, 8.000 o 12.000 por hectárea, todas esas cosas que tienen que ver con la realidad de las personas que trabajan en esto y que saben mucho más que yo, sin duda, pero que son los motores de esto. Entonces el sector bien, y el sector yerbatero está haciendo algo muy importante, que podremos discutir si falta, pero que está bajando un derrame desde los sectores que son, estamos hablando de la producción, hacia el tarefero, hacia el colono, me parece que está llegando. Tendríamos que discutir ese espacio que queda entre la persona que entrega su paquete de yerba y el que pone en la góndola, que ahí sí es donde hay una cosa media que no se entiende muy bien por qué puede haber un 60% más de costo cuando al industrial se le entrega a un 60% menos, y encima le ponen condiciones como para cabecera de góndola tal cosa, para todas esas cosas que le pasa a las personas. Pero creo que el sector yerbatero está mostrando un grado de eficiencia y de eficacia importante, y fundamentalmente de cuando un sector estructurado permite de que toda la cadena productiva esté un poco mejor. Ahora, cosa me parece que no pasa con el sector tealero. Creo que la asignatura pendiente nuestra es seguir discutiendo porque si consideramos que en valor dólares el té se vendió de 0,73 a 1,5 a valor dólar, exportándose en dólares, insisto, en dólares, con costos en pesos, etcétera, etcétera, ¿por qué todavía no le llega al productor primario, digamos, ese derrame en el sector tealero? Cuando hasta en el tabacalero, que es un sector firme, conflictivo, de mucha discusión y de alto debate, las cosas se consiguen. Podrán decirme que falta, no tengo duda que falta, porque siempre en esta puja del capital y el trabajo, como digo yo, siempre falta, y falta para abajo a veces, pero todavía se dio. Pero en cambio en el sector tealero, creo que es la gran asignatura pendiente de que el colono, el productor, reciba una platita más en su bolsillo. Y no estemos discutiendo cómo hacemos para llegar a los 55 y le pagamos 35, o si 65 y le pagamos 45, cosa que con la yerba ya no sucede. Y todo indica que en la yerba vamos a estar un poquito mejor para fin de año, según lo que uno está en la información que uno maneja, ¿no?
Ahora, me parece que el gobernador se adelanta un poco los tiempos porque está viendo también que hay yerba que va a entrar en producción en los próximos años. Esto podría desbalancear un poquito el mercado y no tener este muy buen precio que tiene hoy, que no puede ser a lo mejor con estos valores. Y que la gente se prepare, que tenga buenos rendimientos para seguir asegurando sus ingresos.
Y buena calidad también, ¿no es cierto? Lo cual, pero creo que el tema yerbatero, por un tiempo vamos a estar tranquilos, digo yo, por lo menos la información que uno maneja y conoce, ¿no? En cuanto al sector tabacalero, creo que el sector en este último año se ayornó en dirigentes, se ayornó en relaciones con entre todos los sectores dentro del sector, por así decirlo, entre los subsectores, y existieron algunos cambios que tal vez eran necesarios para que el sector se conduzca con potencialidad hacia adelante. Creo que estuvieron a la altura de las circunstancias muchos dirigentes, creo que otros tomaron postas que tendrían que haber tomado hace un tiempo, y permitió que hoy el sector esté vivo con grandes desafíos por delante. Nosotros tenemos 40 millones de kilos de tabaco, van a representar 1.200 millones de pesos que van a poder ir al bolsillo del productor. Entonces hay que discutir, insisto, de que los recursos del FED, los recursos que tienen que ir al productor vayan, que lo que es a diversificación también se mantenga, porque guarda que el tabaco es una actividad que está en crisis de discusión mundial, si se consume o no cigarrillo, esa es la discusión mundial.
Y esta semana se agrega una nueva noticia y buena: el aumento del cigarrillo trae aumento de FED.
Del FED, sin duda, eso, y bueno, y fue, ahora, ¿ustedes saben quién fue el que más incidió en esa discusión? El doctor Kloss, en el 2000, allá con la discusión de la ¿se acuerdan? El debate con el agro respecto a las retenciones, la 125 famosa. Bueno, el doctor Kloss le dijo a la presidenta, nosotros no especulamos en política, vamos a estar al lado suyo, como estuvimos en los momentos buenos, y ahora que hay una crisis, vamos a estar al lado suyo. Ahora, le pediríamos que revise un poco dos cuestiones: ¿qué hacemos con esas retenciones? Y que mejoremos la distribución del FED. Bueno, casi se duplicó los recursos del FED, y por otra parte apareció el Fondo Solidario del Soja para los municipios misioneros, fíjense.
Gustavo. Sí, ministro, tiene gran parte de su fuerza policial, mejor dicho de la provincia, en Andresito, asistiendo a los inundados, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta del gobierno? Creo que van a adquirir terrenos para construir ahí también casas para los afectados de las inundaciones.
Así es, fuimos con el gobernador, nos pusimos al frente, fuimos a hablar con las personas, que son hermanos nuestros misioneros que están pasando una situación difícil. Y hay que aclarar eso, porque por ahí alguno anda diciendo, no, lo que pasa, no, son personas que están pasando un mal momento. Perdieron hasta su plato, su tenedor, su vaso. Hasta eso le tuvimos que llevar, porque perdieron todo. Creció, ustedes saben que los arroyos están con un fenómeno, que crecen rápido y así como crecen se va, pero cuando crecen llevan todo, cosa que antes no pasaba, tal vez porque antes había más hojas en los suelos, había más árboles, las raíces contenían el agua y crecía con el tiempo el arroyo y no tan rápido. Pero bueno, hoy tenemos esa realidad. Y la verdad, 56 casas totalmente destrozadas. Estuvimos con ellos hablando, yo volví al otro día, ayer estuve allá y comencé una etapa de diálogo con algunos sectores que tienen tierras a fin de ayudar a resolver esta problemática, y estamos muy bien encaminados, por lo menos lo de la última hora de la noche, estamos encaminados a darle una solución a estas personas, porque primero que estaban en un terreno fiscal, un terreno que no era sano para ellos, porque se inundaba, puede traer enfermedades, etcétera, y siempre va a estar el riesgo de la inundación, y no vivían en casas muy cómodas. Entonces las letrinas fueron llevadas por el agua, así que le tuvimos que llevar baños químicos, le tuvimos que llevar frazadas, alimentos, todo. En fin, el ejército colaboró la policía, por supuesto, como siempre, las fuerzas vivas, las entidades intermedias de la provincia ayudando. Quiero decir una cosa que es muy probable que se tome por ahí como algunos quieren tomar a veces, ¿no? Los jóvenes de la Cámpora y del ANSES trabajando al pie del cañón, calladitos, ayudando, preparando comida, asistiendo a las personas, sin ningún tipo de ribombancia política, trabajando como uno más allá. Estuvimos con ellos, hablamos la gente del ANSES, viendo quienes no tenían la asignación universal. Sí, esto cuando el Estado mueve, es lindo ver, porque uno llega rápido con la respuesta y la gente está contenida. Y estamos llegando con más cosas. Ahora estamos discutiendo este tema. Y por otra parte, también es importante saber que va a haber que discutir. Porque, a ver, ¿por qué están esas personas allá? Porque el valor de la yerba es importante. Ellos van a hacer su tarefa y les gusta el lugar, se sienten cómodos, están bien, pueden desarrollar su vida mejor que en otro lugar y se quedan ahí. ¿A dónde van? Vamos a un lugar donde tenemos tierra. Claro. Que no están ocupadas y se meten ahí. No, acá creo que este es un ejemplo claro de la necesidad de sectores de la población de tener resuelto su problema de la tierra. En otros casos podemos discutir con otros sectores que por ahí buscan oportunismo. No, acá son personas con necesidades que había que ayudarle a resolver este problema.
Me decía alguien de gobierno que estuvo allí en la primera visita que hizo el gobernador con usted, con el ministro de Salud. Esto, decían, es incluso más grave en número, a pesar de que por suerte no hubo víctimas fatales ni tampoco lesionados, pero en número de afectados es más grave que lo de San Pedro. Creo que cerca de 1,000 personas o más de 1,000 en total.
1,056 personas estuvieron afectadas, 56 casas destruidas, y sí, pero no hubo daños físicos a las personas. Acá pudieron escaparse, salir. En San Pedro, recordemos, tuvimos 11 personas muertas, de las cuales gran parte eran menores, chiquitos, niños. Uh-huh. Acá no, acá tuvimos 1,000 personas, pero bueno, no, yo por lo menos a los que vi, le pasé la mano, estuve hablando con ellos, no los vi lastimados, no los vi digamos con algún grado de lesión en su integridad física. Lo que le quería comentar, que armamos el equipo de trabajo, dejamos gente trabajando allá, pero nos vinimos rápidamente a Posadas, donde tenemos nuestro comité de crisis central, porque podría haber algunos fenómenos climáticos que podrían traer problemas. A lo mejor no, pero estamos alerta. Quiero transmitirle a la población de que tenemos en este momento armado ya un comité de crisis ante los problemas que puede haber. Si llueve, como dicen, que va a llover por encima de 200 milímetros, tener las previsibilidades, y tenemos todos los elementos alerta en las regionales de la policía, con defensa civil, para el caso de que en algunos lugares haya problemas de desbordes, de aguas y eso, podamos asistirlo.
El último tema antes del corte, creo que lo tiene Daniel, y es plata.
Sí.
¿Para quién?
Ahora, espera, que así no lo sacamos del tema todavía. No, quería preguntarle cortito, por lo que usted cuenta, la mayoría de la gente que fue afectada en Andresito sigue en esta situación. Digo, están en condición de evacuados prácticamente todos. Hay gente que pudo volver a sus casas. ¿Hay algún número parcial de esto?
Los 56 que tienen la casa destrozada, no.
Claro.
Eso
claro,
lo tenemos en una escuela. El padre nos prestó su salón comunitario, pues tuvimos que evacuar porque tenía algunas actividades, entonces los llevamos a una escuela. Algunos lugares están en el salón comunitario. Incluso preveíamos esa terminal que estaba sin inaugurarse, tal vez usarla ahí para poner, porque tiene buenos baños y todo. Bueno, le llevamos baños químicos. Y algunos han vuelto por el miedo a perder sus cosas, lo que le quedaba, o por el miedo a perder ese espacio de tierra. Entonces están con una carpita ahí que yo respetuosamente le pedí que por favor, más vale que vayan a otro lado, que van a estar mejor. Y le vamos a una vez resuelto el tema tierra, ya tenemos a Liproda aprontadito con todas las cosas para empezar a hacerle ya las viviendas. Esta persona que van a hacer viviendas tipo tareferos. Ese modelo que ustedes habrán visto por ahí en San Martín o en Monte Carlo. Son lindas viviendas con un núcleo húmedo de madera misionera, son el plan Viviendas Misionera 1, con un núcleo húmedo que va a permitir que vivan un poquito mejor.
Decía el intendente que este tema un poco también desnuda el problema de demanda de tierra, ¿no? y de espacio que tiene ese municipio.
Andresito es un lugar que usted agarra un puñado de tierra en la mano y le crece un lapacho, para darle una idea de lo rica que es esa tierra. Y los rindes, los yerbales, ni que hablar. Ayer me decía una persona, y sí, hay hectáreas que valen 1.000.000 de pesos. Yo me quería agarrar los pelos, los pocos que me quedan, pero uno dice, claro, los rindes que tienen los yerbales, las capacidades que tienen ahí, es obvio. Por supuesto,
es una de las ciudades.
Exagerado el precio que me dicen, pero para que tengan idea del valor productivo que tiene esa tierra ahí, ¿no? Y esas tierras fueron, si ustedes se acuerdan, allá hace 30 o y piquito de años.
78.
Donde se decidió tomar, colonizar ese lugar.
Claro.
Entonces las personas fueron, le daban 100 hectáreas, otros 50, otros 200, hubo de todo. Entonces, yo por ahí le decía, si me permite, le decía con mucho respeto a los dueños de la tierra, que si en algún momento este Estado le dio la tierra, acompáñenos, no nos regalen la tierra, véndanos barato, para que nosotros podamos resolver el problema de otros misioneros que no tienen tierra.
Está bien. En los últimos tiempos, Andresito es una de las localidades donde más camionetas cero kilómetros se han vendido en toda la provincia.
Aparte, la pujanza que tiene ese pueblo, uno siente los pueblos pujantes, ¿no? Hay dos o tres pueblos que siempre llego y uno siente, y uno de ellos es San Vicente, por ejemplo. San Vicente uno llega y siente esa fuerza. El Dorado también me gusta, bueno, Iguazú, ni que hablar. Hay muchos pueblos de la provincia que uno llega y siente la, no quiero discriminar a nadie, uno siente la fuerza. Me pasó estos dos días que estuve allá trabajando en Andresito esa sensación cuando recorría las calles.
Ministro, el tema sueldos, que bueno, anunció el gobernador una etapa inicial y después la consecución de esto durante el año para acomodar un poco los salarios públicos.
Yo creo que los requerimientos que recibe el Estado, un Estado, el salario creo que es uno de los más firmes y puntuales que tiene para resolver. Al Estado le piden salud, le piden educación, le piden vivienda, le piden caminos, pero el salario del empleado público es una asignatura que siempre hay que discutirla. Nosotros resolvimos, miren, la masa salarial creció un 43,4% en el primer, relacionando el primer trimestre del 2013 con el primer trimestre del 2014. De 1.375 pasó a 1.974 millones de pesos, que eso va al bolsillo de nuestro empleado público. Ese no va a un papelito, a un asiento contable, es plata de bolsillo constante y sonante en el bolsillo del empleado público. Primero resolvimos en su momento la renovación, tomó la educación como básico, entonces había que resolver mejorarle a los docentes. Después fuimos por los sectores de seguridad, porque la seguridad también era importante, y después se fueron trabajando en otros sectores, y hoy el empleado público está, el salario creció del 2003 a la fecha casi un 1000% en términos generales, lo cual hace que si nosotros consideramos el índice inflacionario de... vamos a tomar el índice Congreso, el índice Bullrich, con todo respeto, digo yo, que es el índice opositor. Estamos en una inflación en estos 10 años del 294%. El salario creció el 1000%, y en algunos sectores por encima del 1000%. O sea, hubo un mejoramiento en el salario real, y eso se nota en el consumo. En Misiones se consumieron los 10 años 250 mil millones de pesos. Consumo doméstico, 250 mil millones de pesos. Eso permite, ¿eso a dónde va? Y al almacén, al boliche, a la tienda, a la carnicería. ¿Por qué? Porque desde el Estado también se cumple en tiempo y forma. Entonces, mejorar el salario, mejoramos a los jubilados. Fíjense, el salario, las jubilaciones crecieron de allá en el 2010 era aproximadamente una masa de 19 millones de pesos. Hoy tenemos una masa de 102 millones de pesos. Así que imagínense que eso está cobrando. Y la masa de jubilados creció un 16%. O sea que fue al bolsillo también. Resolviendo dos grandes cosas. El tema de los jubilados docentes, que tienen la movilidad hasta el 2013 completa. Y el tema de los jubilados de la Fuerza de Seguridad. En el 2012, cuando empezamos a rediscutir algunas cuestiones de la policía, de la cuestión salarial de la policía, la masa salarial de la Fuerza de Seguridad, porque pusimos en el mismo nivel de estatus al servicio penitenciario que a la policía, que no era así siempre. Nosotros los pusimos en el mismo porque creemos que son integrantes de la Fuerza de Seguridad. Y bueno, los jubilados de la Fuerza de Seguridad cobraban de bolsillo una masa de 9 millones de pesos. Hoy tienen una masa de 29 millones de pesos. Casi un 400%, por decirlo, un 300 y pico, casi 400%. Creció la masa. Y es cierto, y eso se vio porque va al bolsillo. Y en cambio, en cantidad de jubilados, creo que crecieron entre 50 y 60 jubilados. O sea que estamos hablando de un crecimiento mínimo de la masa de jubilados y de bolsillo un mejoramiento fundamental. Por eso, cuando se dan, y sí, seguramente quieren por otras cosas, pero cuando se dan las discusiones, es bueno que no perdamos esto. Es decir, el Estado, la masa salarial en el año 2003 de todo el empleo público era de 37 millones de pesos. Hoy la masa supera los 500 millones de pesos. Y los empleados no crecieron más de 8.000 o 9.000 empleados en estos 10 años, de los cuales muchos fueron a seguridad y a educación, la gran mayoría.
Yo le invito a que hagamos todos un pequeño corte con Canal 12 y vamos a seguir con el tema previsional. Vamos a sumar vía telefónica a Sandra Montiel. Ya venimos.